Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Qué bueno que sea miércoles para que me traiga ideas para mi fin de semana. Yo trato, tengo una lista con cositas pendientes todavía, pero trato de ir poniéndome al día con tus propuestas.
Estoy cumpliendo como un 60% del...
Sí, a veces incluso me adelanto y llego a estudiar.
Un cuatrito de un suficiente.
Oh,
sí.
Como es, con todas las flores.
Pero este lo vas a ver, yo sé que lo vas a ver.
Sí, es que vi un pedacito ya.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
pues...
Ah, pero por supuesto, ya está. Vienes preparada entonces para el interrogatorio. Louis Armstrong, Black and Blues. Este es un documental muy reciente que está disponible a través de Apple TV.
Súper reciente.
Se estrenó en el festival, en el TIFF, en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y es uno de los grandes documentales que, cuando nosotros hagamos nuestro recuento del año, ahora en diciembre,
ya
el último día, este ya está metido...
Ya.
Se metió en la grilla, como en la Fórmula 1.
Hoy va a estar bueno ese recuento, hemos tenido cosas buenas este año.
Impresionante, sí. Yo creo que este año ha sido el mejor de los 10 años que llevamos haciendo esto. Oye, este documental, dirigido por Sacha Jenkins, está editado tan bien.
Ah, qué placer.
Que ya sí. O sea, tú dices, esto es una obra de arte. O sea, hay una cantidad de trabajo para hacer esto. Además de tener súper buen material.
Sí, pues se tiene que ver.
Aparte de tener descubrimientos también... de investigación periodística, que fueron las famosas cintas de Louis Armstrong, que él tenía en su estudio, en su casa, en su estudio, digamos, escritorio, no estudio de música, era un escritorio, y él tenía una grabadora, esta típica reel to reel, y con su micrófono. Entonces él comentaba, hoy día me junté con no sé quién, era como un diario
era
de vida.
Un diario, sí.
Exactamente. Hoy día me junté con este tal por cual, porque era a puro garabato, ¿eh? Y no, nada de censura ahí, tira. Todo era motherfucker.
Yo confío en la gente garabatera.
Sí, absolutamente, garabatero. Oye, y la gracia del documental también es que usa muy pocas, como le llaman los gringos, talking heads, cabezas parlantes, o sea, no, sino que son todas voces, mientras van mostrando imágenes, muchos recortes de diario, porque a Louis Armstrong le encantaba hacer collage con recortes de diario, tenía esa cosa así, entonces... usan esa misma como iconografía que él inventó,
claro,
para hacer también en la edición del documental. Entonces, está ahí más metido todavía en la onda de Louis Armstrong. Bueno, esos son los puntos importantes de este documental. Primero, ¿qué pasaba con la relación de Louis Armstrong con la causa afroamericana, digamos? Porque siempre se dijo que era que él lo único que se dedicaba era a hacer Uncle Tomming, que es como Uncle Tom, sí, o sea, un negro servil a los blancos.
Como un vendido, básicamente.
Exactamente, exactamente. Y no era tan así. Él trabajaba con ellos, de hecho, cuenta unas anécdotas horribles donde él tocaba en hoteles exclusivos para blancos, pero le decía, usted entra por la puerta trasera.
Oye, como esa película de hace poco, ¿te acordáis?
La de la Nina...
Que estaba Viggo Mortensen.
Ah, no, sí, que de Green Book.
Claro,
Green Book.
Se veía eso con gallo que aparentemente es como que le gustara estar con blancos, pero en el fondo padecía todo
obvio.
Eso.
Entonces te dice, tú comías dentro de un closet, entras por la puerta trasera y después... todos se sacaban fotos con él, etcétera, pero el trato era realmente inhumano. Y lo muestra, hay videos al respecto, cuando están, por ejemplo, haciendo una gira, y como no los dejan entrar a ningún baño, todos los músicos de espalda, o sea, mostrándonos, claro, haciendo pipí ahí, haciendo sus necesidades, porque no los dejaban entrar al baño tampoco. Entonces, realmente, realmente inhumano.
Bueno, entonces, en el fondo, Louis Armstrong se sacrificaba para poder mantener su carrera de cantante.
Se sacrificaba, y ahí en las grabaciones queda claro, él decía, todos estos motherfuckers que dicen que yo no participo por la causa, yo no mucho más que todo, ellos puro hablan, nomás son pura boca, y no voy a las marchas porque no quiero que me llegue un piedrazo, no quiero que me llenen, porque yo trabajo de esto, esta es mi vida, etc. Pero también aparecen otras entrevistas donde decía... ¿Y usted qué opina? Le preguntaban, trataban de que pisar el palito. Y decía, yo soy músico, no sé mucho de esto, pregunta a los políticos. Entre verdad y también que no quería meterse.
Obvio.
Ahí, ¿no? Porque estaba jugando
pero
un rol muy muy diplomático,
cultura,
ojo.
Sí.
Y después por eso se le llama el embajador. Bueno, con muchas cosas, embajador musical, embajador de Estados Unidos. Él tocaba, antes de que Jimi Hendrix, José Feliciano tocaran la canción nacional Star Spangled Banner, el himno de Estados Unidos, él lo tocaba también, una versión bastante más respetuosa. Pero tocaba, digamos, por negro. Entonces,
claro,
le decían, ¿cómo tocáis esta cuestión? ¿Ese es el himno de la división? No, yo soy americano en todos lados, salgo de aquí, yo soy americano. Entonces, tenía esta como, no división personal, no estaba dividido con el tema, pero le cargaba que anduvieran hablando mal de él si él tenía un aporte en esta causa. hay un momento en que sale un actor, porque, a ver, aquí, si bien nos sale gente hablando con las caras, de repente, por ejemplo, aparecen cartas leídas por el rapero Nas, que tiene la voz muy parecida a Louis Armstrong. Entonces, sale leyendo cuestiones, la misma voz. Ay, entonces, espectacular, porque ahí recrearon más o menos. Y lo otro, aparece un actor de afroamericano que se llama Ossie Davis, que contaba una anécdota cuando... Porque todos hablan de la risa. Louis Armstrong lo ve siempre riendo, sí, esos dientes blancos, así tremendo. Y decías, de repente, estaba yo ahí viendo en una grabación en Hollywood, porque hizo película, Louis Armstrong, cuando se fue toda la gente, como que se apagó. Y vi la cara triste. Entonces, y la cámara se va acercando a esta actora, Ossie Davis, y él va hablando. Se manda como un monólogo, un momento shakespeareano, así, espectacular, donde él dice, y ahí se apagó esa sonrisa, y ahí me di cuenta, en realidad, que él como que se prendía para la cámara, pero estaba pasando, claro, o como el Pierrot, el payaso que estaba feliz, pero por dentro un desastre.
Y espérate, ¿pero él sufría o solo como que la sonrisa y la exageración era como parte de ese personaje?
Era parte del personaje. Era parte del personaje.
Una cosa como un estado normal de...
¿ah? Era parte del personaje, pero es que todo lo demás lo ves reír en todas las entrevistas. Y por ejemplo, aparece una foto, él se metía al camarín, digamos, después o antes del show. Y estaba Pilucho con una toalla y como una bolsa en la cabeza, fumándose un cigarro o marihuana, y fumaba mucha marihuana, y eso es otra cosa como polémica de la época. Él decía, no, yo me vuelo feliz desde tal época, como este gallo está haciendo apología a la droga. Él decía, mira, yo no le hago mal a nadie, soy feliz y hago a otra gente feliz. Bueno, y él estaba de pilucho, conversaba con gente, fumando marihuana, pasaba de ese tipo, podías encontrar en esas reuniones con políticos, con rabinos, con pastores, ministros, otros músicos, literatos, todos iban a hablar con él en el camarín. Entonces era como una segunda casa. Entonces, y el tema de la casa para él, él nunca quiso tener una casa porque siempre pasaba de gira. Él tuvo 4 mujeres, nunca ningún hijo, pero tuvo 4 mujeres. Y la cuarta esposa, que sería como la más emblemática, Lucille, la última,
sí, pues,
ella a escondidas compró una casa de Queens con plata de ella. Ella puso como el pie y todo. Y después le dijo, oye, Luis, me voy a retar y todo, pero compré una casa. Pero, bla, bla, bla. Y fue a la casa y después no quiso más salir.
Sí, pues no muestran quería esa casa, sí, y dicen que a pesar de que él tuviera más plata a vivir en cualquier otro barrio, sí, él se quedó.
Era ahí, en Queens, una casa bastante normal, un poco más grande que las otras, pero y ese barrio que él tenía, y él salía a caminar, él veía a los niños cómo crecieron, yo lo conocí chiquitito, y eso es What a Wonderful World. Si uno lee la canción, I See Trees of Green, no sé, pues, el niño que lloran es del barrio, es la descripción del barrio. Que es la canción que al final quedó como testimonio mundial un poco de lo que era Louis Armstrong, pero la descripción de su barrio, de su vida, de cómo él vio a los niños crecer.
Qué lindo.
Entonces, no, precioso esa cuestión. Y la relación que tuvo con su última mujer, como su voz más grande, que es Lucille, igual que la guitarra.
Sí, me acordé lo mismo. Sí.
Oye, el documental es de 1:40, así que bien cortito. Yo ya, me comía mejor, 2 horas y media.
Porque esas 2 horas y media uno al final es
Count
mucho.
Basie decía, porque hay varios, está Leonard Bernstein, Wynton Marsalis, Miles Davis, voces de ellos, y como no aparecen las caras, entonces, y todas suenan iguales, tú dices, estas pueden haber sido hechas ahora, las grabaron ayer. Y Count Basie decía que Luis era the number one in the department, el primero del departamento, el número uno. ¿Ah? El número uno. Así que nada, se los recomiendo, una maravilla, es una maravilla. Y se van a encontrar con cosas, bueno, este cotilleo, y que él era un fanático de los laxantes, por ejemplo.
Ah, ¿verdad?
Claro, y le gustaba estar siempre con el peso perfecto.
Sí, me llama la atención.
Y hizo propaganda para laxantes.
Pensé que era como más gordo, porque tenía esta cara como con los cachetes, pero era súper flaco.
No, era bien flaco. Bueno, pues cuando estuvo ya más enfermo se veía, pero esmirriado. Pero en su momento consumía laxantes y hacía propaganda. Me decía una foto de un dibujo, foto sentado en el water, Luis Armstrong consuma laxante Swiss, no sé cuánto. Así que nada, consuman laxantes todo.
En Apple Plus,
sí, también la pueden bajar en internet, sí, está por ahí.
Libremente.
Oye, quiero que escuchemos.
Se llama.
Sí, Black and Blues, Louis Armstrong, Black and Blues, todo junto.
Uh-huh.
Quiero que escuchemos el dúo que hizo con la Ella Fitzgerald, de lo máximo.
Sí. Sí.
Y hay un montón de canciones, pero hoy día escuché en la mañana Dream a Little Dream of Me, cantado por los dos, y es una cosa espectacular, y se las dejo como regalo.
Buen regalo.
Además de lo del laxante, que hay que empezar a aplicarlo. Sí, por supuesto.
Qué toma, Luis. Oye, muchas gracias por esta recomendación maravillosa. Escuchamos entonces a Ella and Louis para despedirnos, Ignacio. Nos vemos la próxima semana.
Un beso, gracias.
right above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Put in your dreams whatever they be. Dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
The sweet dreams.
Dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.